COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Hoy es viernes, es 25 de febrero de 2022. Son las 3:30. Estos días leí una frase muy interesante que nos vale para referirnos a la desgraciada situación que se está dando en el este de Europa. Decía Eric Hartmann que, paso a citar textualmente, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero que no se matan. Seguramente no lo conozcas o no lo sepas, porque no tienes por qué hacerlo. Eric Hartmann fue un piloto que combatió defendiendo, en este caso, al bando nazi, al bando alemán, en la Segunda Guerra Mundial. Desde que Putin empezó los bombardeos sobre Ucrania, son varios los deportistas que se han manifestado en contra de la guerra que se libra a esta hora, que se libra desde hace ya varios días, como digo, en el este de Europa. Lo que hizo anoche la UEFA, prohibiendo banderas de Ucrania y evitando emitir en su señal televisiva la imagen de los jugadores de Barça y Nápoles portando la pancarta de no a la guerra o paremos la guerra, stop war, es sencillamente vomitivo, deleznable y todos los adjetivos que se os ocurra o que se os pase por la cabeza en este momento. Pero claro, las prebendas del gas ruso, que paga gran parte de la fiesta de la Liga de Campeones y de las competiciones que organiza la UEFA, esas prebendas hay que pagarlas. Y ahora se empiezan a pasar las facturas por parte de la UEFA. Por cierto, una UEFA cuyo presidente, Alexander Zeferin, cuando las guerras, y permítaseme en este caso la expresión, que quizás desafortunada, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, cuando otro tipo de guerras le van al bolsillo, entonces sí que se pone mucho más beligerante. El fútbol, tengo que decirlo, vuelve a ir un paso por detrás de otros deportes. Por ejemplo, la Fórmula 1, han sido varios los pilotos, el primero Sebastian Vettel, en las últimas horas, también Carlos Sainz Jr., se ha manifestado en este sentido, hasta que esta mañana hemos conocido por parte de la Federación Internacional de Automovilismo que el Grand Prix, que se iba a disputar en Rusia, en los próximos meses ha quedado suspendido. Pero los pilotos eran los primeros que decían que ellos a Rusia, a un país que había empezado esta guerra, que ellos no iban a tomar parte en esa salida. Y también, por supuesto, el baloncesto, donde tenemos que escuchar a gente sensata y a gente que aporta cosas para el deporte y, por descontado, también para la sociedad. Como, por ejemplo, el italiano seleccionador español Sergio Scariolo.
Yo creo que el deporte no se tiene que esconder, no tiene que decidir de desaparecer, sino que tiene que hacerse fuerte, y porque es uno de los pocos terrenos de la vida en el que los valores positivos salen a relucir con facilidad y de manera muy evidente si uno tiene los ojos limpios para verlos.
Esta mañana eso es lo que hace falta, lo que le hace falta a algunos, tener los ojos limpios para ver las cosas y no lo que se me está pasando por la cabeza, porque si no, a lo mejor el lunes no estoy aquí haciendo el programa. La Euroliga, por cierto, en una reunión con todos los clubes esta misma mañana, acaba de informar Pilar Casado, ha decidido que los equipos rusos van a jugar cuando les toque jugar fuera de su país, o cuando les tocara jugar en su país, van a jugar en una cancha neutral contra el equipo con el que tuviese partido pautado en el calendario. Aprovechando que estamos abriendo el fin de semana del carnaval, lo cierto es que nos damos cuenta de que alguno no necesita disfraz. Alguno puede ir sacándose ya la careta o la máscara de verdugo, de ejecutor o de genocida de personas inocentes, que a veces esto es lo más importante y es lo último en lo que pensamos. Así que desde aquí, nuestro abrazo a los muchos, porque sabemos que sois muchos emigrantes ucranianos que vinieron a las Rías Baixas en busca de una vida mejor, y también, por supuesto, aquellos ciudadanos rusos de buen corazón que están hasta el gorro de ese señor llamado Putin, que dirige los designios de su país, y que lo único que está haciendo últimamente es, insisto, matar a inocentes, librar una guerra con un único fin, el imperialista. Así que a ver si las autoridades políticas, las del otro bando, toman cartas en el asunto, o por lo menos se dignan en sentarse y tomar alguna que otra decisión, porque la verdad es que ya va siendo hora. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Están siendo días tristes y me temo que vienen días complicados. Vamos a intentar hablar de deportes aquí en las Rías Baixas en los próximos 25 minutos de radio, si podemos, deportiva.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo.
Vamos con el fútbol, vamos con la jornada número 26 del Campeonato Nacional de Liga, que juega mañana el Celta en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, en el Wanda Metropolitano, midiéndose con el Atlético. Arbitran Hernández Hernández con Estrada Fernández, con el catalán que va a estar dirigiendo este partido desde el VAR. El equipo, el Celta, va a entrenar. En cuestión de 25 minutos va a arrancar su entrenamiento en la Ciudad Deportiva Fouteza, en Mos, a partir de las 4 de la tarde. A falta de esta última sesión de entrenamiento, Coudet vuelve a disponer, y esto ya es noticia durante varias semanas de manera consecutiva, va a poder disponer de toda su plantilla para el viaje y para el partido importante que tiene el Celta mañana en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Importante porque recuerdo que este Celta no pierde en Liga desde el pasado 8 de enero. Acumula, por lo tanto, 5 partidos de manera consecutiva sin perder, a pesar de que el último resultado, sin ir más lejos, el de este pasado lunes, sí supuso un pequeño traspiés después de no ser capaz de pasar del empate a un gol frente al colista en Balaídos, frente al Levante. Lo lógico es pensar que mañana, por lo tanto, Coudet, fiel a sus ideas, fiel a su estilo, saldrá frente al Atlético de Madrid con Dituro en portería, Hugo Mayo, Aidó, Araujo y Galán en defensa, con Fran Beltrán, Brais Méndez, Cervi y Denis Suárez en el centro del campo. Arriba, en el ataque, buscando el gol celeste, como siempre, Santi Mina y Yago Aspas, el príncipe de las bateas. Ha atendido en estas últimas horas a los compañeros de la Televisión de Galicia el portero Matías Dituro, que está convencido de que sus compañeros y él, es decir, el Celta, puede hacer un partido muy completo mañana en el Metropolitano.
Confío que podemos hacer un gran partido, que podemos ir a la cancha de la Leti a conseguir un triunfo, a hacer nuestro juego, y es lo que buscamos en todas las canchas. ¿Va a ser duro? Sí, durísimo, difícil, pero no imposible.
El Celta, que como digo quiere mantener esa buena dinámica, no pierde desde hace ya 5 partidos, desde el pasado 8 de enero, cuando cayó derrotado frente a la Real Sociedad en el Reale Arena de Donosti, de San Sebastián, y ahora hay que seguir pensando en ver, con los partidos y los puntos que quedan todavía en juego, hasta dónde es capaz de llegar un Celta que, evidentemente, aún no puede darlo por descartado, pero que parece que su objetivo a estas alturas de la película y del campeonato, y con la guerra que se están librando los equipos de abajo, evidentemente parece difícil pensar que el Celta vaya a seguir peleando por evitar el descenso. Algunos, los optimistas, entre los que me incluyo, seguimos pensando que este equipo tiene opciones. Evidentemente, si no se suma de a tres, difíciles, pero opciones de conseguir plaza europea de cara a la próxima temporada. Los jugadores van cambiando el mensaje según van llegando los resultados cada fin de semana. En este caso, el portero argentino Matías Dituro dice que Coudet lo tiene claro, sabe hasta dónde pueden llegar, pero que lo suyo es ir partido a partido.
Chacho es un técnico muy competitivo, y yo creo que él cuando dice lo que dice es un poco pensando en eso. En enfocarnos en cada partido, no podemos mirar más allá de lo que tenemos el fin de semana, porque sería cometer un error gravísimo.
Y vamos a conocer también las novedades, la actualidad hasta ahora, 40 minutos casi por encima de las 3 de la tarde, del equipo de Diego Pablo, el Cholo Simeone. Me voy hasta COPE Madrid, querido amigo y compañero, querido Antonio Ruiz, cuéntame cosas de los colchoneros. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la última hora del Atlético de Madrid pasa por el último entrenamiento y la rueda de prensa de hoy del Cholo Simeone. Hay que recordar las bajas seguras de Bas, de Cuña, por lesión, y también de Coque, que sufrió una lesión muscular que le apartó del partido frente al Manchester. No parece serio, pero no quieren arriesgar con Coque, quieren guardarlo una semana más para que esté el siguiente domingo en Sevilla frente al Betis. Carrasco, que no jugó ante el Manchester por sanción, volvería al 11 y parece que también podría devolverle el Cholo la titularidad al pistolero uruguayo Luis Suárez, que no lo fue frente al equipo Manchester en la Champions. Así que un posible 11 sería Oblak en la portería, con Bersálico, Xavi, Jiménez, Reinildo. En la defensa, con Herrera, con Dobbia, Llorente y Carrasco en la medular, y arriba Luis Suárez junto a João Félix o Correa.
Muchísimas gracias, querido Antonio, y yo, si me permites la osadía, incluso no descartaría que mañana el Cholo hiciese alguna modificación más, pensando en dar descanso, habida cuenta de lo que contabas, Antonio, el tema de que viene de jugar el equipo entre semana, partido importante en Liga de Campeones, como por ejemplo Rodrigo de Paul en el centro del campo, o alguna otra versión que se le pueda ocurrir a un Cholo Simeone que ha comparecido después del entrenamiento esta mañana en la Comunidad de Madrid, pensando ya en el partido de mañana. Así habla el Cholo del Celta, el equipo que mañana visita el Wanda Metropolitano.
Mañana tenemos un rival que juega muy bien, que trata muy bien la pelota, que seguramente tendrá mucha posesión porque se posiciona muy, muy bien para empezar el juego y para generar ataque continuo de mitad de cancha hacia adelante. Y no me espero otra cosa que un rival duro y con posesiones largas.
Está siendo este Atlético de Madrid, en lo que va de temporada, un equipo errático, un equipo sobre todo irregular, que parece que ha cogido una ola buena, por lo menos en estos dos últimos partidos, sumando Liga y Champions y Liga de Campeones. Lo que quiere el Cholo es que mañana su equipo se mantenga en esta buena dinámica de juego y, evidentemente, que con eso puedan llegar los buenos resultados.
Bueno, seguir evolucionando como el equipo lo viene haciendo a partir de estos dos partidos, que tuvimos la regularidad de mantener un juego estable en lo que buscamos y en lo que queremos, y seguir mejorando, eso es lo que buscamos.
Por cierto, en la introducción de este Deportes Cope para la provincia de Pontevedra hacía referencia a que el fútbol va un pasito por detrás, de que hay que ser un poquito más duros con una situación tan desagradable y tan grave como es la guerra que ha generado Vladimir Putin de Rusia con esa invasión injustificada sobre Ucrania. Es verdad, siendo justos con la verdad, que hay gente, hay protagonistas del mundo del fútbol que se han manifestado. El caso de Carlo Ancelotti, el entrenador de Real Madrid, o el caso, por ejemplo, de José Fontán, que de lo que yo he visto, y esto quiero dejarlo muy claro, de lo que yo he buceado y brujuleado por las redes sociales, ha sido el único futbolista de la plantilla del Celta que ha dicho bien claro no a la guerra en Ucrania. Otro que se ha manifestado en este sentido ha sido precisamente Diego Pablo, el Cholo Simeone, que quiere la paz en el mundo, algo por lo que tiene que pelear todo el mundo y de lo que tiene que ser imagen, sin duda, el mundo de las estrellas del deporte.
Bueno, mucha tristeza, porque en los tiempos de hoy es muy difícil poder entender que estemos recordando tiempos lejanos de la guerra. Y bueno, nada, necesitamos la paz, queremos la paz y todos luchamos por tener la paz en el mundo.
Pues que así sea, ese buen deseo de Diego Pablo, el Cholo Simeone. Toda la jornada, como siempre, el mejor sitio para disfrutarla y para vivirla es el tiempo de juego. Por descontado, mañana, desde las 9 de la noche, tenemos partidazo, el que más de cerca nos toca en la primera división, en el fútbol profesional, en el Metropolitano, en la Ciudad de Madrid, en la capital de España, Atlético Real Cruz Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Vamos con el resto de nuestro fútbol. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Se juega en primera ref, mañana a las 4 y cuarto en Barreiro, Celta B, Unionistas de Salamanca.
El filial celeste que buscará precisamente dar continuidad a la buena dinámica. 13 puntos de los últimos 15 acumula el equipo de Onésimo y son terceros con 41 puntos. Necesitan esa victoria para seguir enganchados al sueño de disputar la primera posición. Enfrente, Unionistas, que viene de perder ante el Racing de Santander, pero que está tan solo un punto de los celestes.
En segunda ref, mañana en Alomba a las 7, el Arosa recibe al líder, al Unión Adarve.
Así es, los de Jorge Otero tampoco llegan en su mejor momento tras caer 3-0 en el derbi ante el Coruso, partido en el que el equipo además no dejó buenas sensaciones. Actualmente, el Arosa tiene 3 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, pero para no complicarse la vida, sería importante rascar algo positivo de la visita del líder al campo de Alomba. Dice Jorge Otero en la previa del partido que recibir al Unión Adarve, que recibir al líder siempre es un extra de motivación, y está convencido de que el Arosa estará a la altura de la situación.
Creo que el equipo, estoy convencido de que va a dar el do de pecho, y creo que siempre que venga el líder es algo muy motivante. Un equipo que ha perdido creo que 3-4 partidos, o sea que un rival difícil, pero que repito que nosotros creo que estamos capacitados para hacer un buen partido y para sumar 3 puntos, porque lo hemos hecho en más de una ocasión, ¿no?
Sobre su rival, el Unión Adarve, dice el técnico arlequinado que es justo líder de la categoría y apunta a sus dos delanteros como piezas clave del equipo madrileño.
Sí, necesita muy poco. Tienen dos delanteros que llevan 10 y 11 goles. Bueno, eso creo que es un dato muy importante. Pues es un equipo que se maneja muy bien, se siente muy cómodo defendiendo, se siente muy cómodo estar replegando, pero cuando salen con mucha velocidad y con dos jugadores, dos delanteros muy, muy potentes.
Espera un partido complicado en el que la clave pasará por mejorar el rendimiento defensivo de los últimos partidos y, sobre todo, por no cometer errores.
Tenemos que volver a ser el equipo ese fuerte defensivamente, no cometer errores, porque aparte es un equipo que va a estar a la espera un poco de cómo fallemos, dónde fallemos, de buscar nuestro error. Y va a ser un partido de mucha paciencia y sobre todo de intentar ser muy contundentes y tratar de no cometer errores, ¿no?
Y ya para el domingo los dos equipos que nos quedan. Los dos juegan a la misma hora, a las 5. Primero, Langreo Coruso, Ricardo.
El Coruso llega lanzado al duelo ante los asturianos. 3 victorias en los últimos 4 partidos y muy buenas sensaciones, sobre todo desde la llegada de los hermanos Montes al banquillo vigués. Es importante sumar esos 3 puntos porque podría engancharse el equipo que entrena el Jacobo y Marcos Montes al playoff de ascenso. Precisamente era el objetivo del equipo al inicio de temporada. Tanto los vigueses como el Langreo llegan empatados a 30 puntos.
Pasarón, Pontevedra, Marino del Banco.
Seguro que los jugadores granates estarán muy pendientes a un posible tropiezo del Unión Adarve en Alomba el sábado. De producirse, y si el Pontevedra es capaz de ganar el domingo, el equipo de Ángel Rodríguez podría colocarse líder. Llega en buena dinámica tras golear el pasado fin de semana al Arenteiro. En la previa del choque, declaraciones precisamente de Ángel Rodríguez, el técnico granate, que admitiría que romper esa mala dinámica el pasado fin de semana en Ocarvallino ha sido fundamental para llevar mejor la semana.
Sí, es evidente que las victorias te hacen llevar una semana muy tranquila, te hacen llevar una semana con un ánimo mucho mejor que cuando no ganas o pierdes. Acompaña el día, acompaña un poco todo, jugamos en casa. Bueno, el hecho de haber ganado nos ha quitado un poquito de peso de encima y creo que nos ha venido bien, ha sido una buena semana de trabajo.
Sobre su rival, el Marino de Luanco, dice que no hay que confiarse para nada porque a pesar de que están puestos de descensos, los asturianos son un equipo con mucha experiencia en la categoría.
Me voy a encontrar un equipo, como digo yo, un buen equipo. El Marino de Luanco es un buen equipo, un equipo que no olvidemos que es el tercer equipo que más goles hace fuera de casa, con lo cual ya te da un dato de que es un equipo que no se encierra, es un equipo alegre, es un equipo que tiene jugadores que corren bien el espacio, o sea que nos va a obligar a estar muy atentos durante todo el partido.
Si el Pontevedra consigue los 3 puntos, podría colocarse primero en función de lo que haga mañana el Unión Adarve contra el Arosa. Ángel Rodríguez dice que eso no debe preocupar a sus jugadores porque lo importante es que ellos consigan ganar su partido.
De que al final tienes un partido delante que tienes que ganar en función del rival al que te enfrentes y que de nada vale estar mirando a Madrid si no haces tus deberes. Hemos tenido semanas malas en cuanto a juego y en cuanto a resultados y el equipo no ha cosechado victorias, que lo normal es haber sumado algo más en estos últimos 3 partidos y el equipo posiblemente estaría a lo mejor como primero.
Son y 49, las 3, hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos, abrimos la persiana particular del polideportivo. Empezamos con el balonmano Liga Asobal. Mañana a las 12 del mediodía en el Palau de Sports, Granollers Balonmán Cangas. Nacho Moyano, en una entrevista que ha concedido esta semana a la Liga Asobal, dice que quiere sellar cuanto antes el objetivo de la permanencia y a partir de ahí quizá podamos soñar con otras cosas.
De conseguir eludir esos dos puestos de descenso y el de play-out, Y a día de hoy pues podemos decir que la cosa está yendo muy bien, pero somos conscientes de la igualdad que hay por abajo, de lo bien que lo están haciendo todos los equipos, y que cualquier otro año con estos 21 puntos que tenemos ahora, pues seguramente estaríamos muchísimo más tranquilos, ¿no?
En División de Honor Femenina vuelven a competir las chicas tras el aplazamiento del derbi que debió disputarse, recuerdo, el pasado sábado y que quedó aplazado, quedó momentáneamente suspendido por la aparición de un brote de varios casos positivos de COVID en el seno de la plantilla del Mecalia Atlético Guardés. Mañana a las 6 en Asangriña, el Guardés recibe al balonmano Elche, en el que va a suponer el regreso de África Sempere. Abel González, porque se sigue recuperando José Ignacio Prades, el primer entrenador del conjunto miñoto, mañana Abel González va a seguir siendo el entrenador del Guardés. Responde a la pregunta de cómo están, tras el parón obligado por el COVID, sus chicas.
Bueno, pues el equipo está con ganas, a pesar de lo que ocurrió la semana pasada, y bueno, vamos recuperando a lo largo de esta semana también a las jugadoras que tuvieron que permanecer en cuarentena. El equipo está bien, trabajando duro para poder afrontar el partido con las mayores garantías y sobre todo, pues intentando hacer lo mejor posible para que el sábado se haga un buen partido.
Partido ante Balonmano Elche, muy complicado, pero sobre todo muy importante para no descolgarse de las posiciones europeas.
Sí, el partido también es muy importante porque claro, es un rival directo por los puestos que dan acceso a Europa, y aparte, bueno, pues tenemos muchas ganas porque el equipo allá en la ida no hizo un buen partido, y con muchas ganas de hacerlo bien, y por supuesto que la importancia de este partido, pues la clave va a ser pues defender mucho, como siempre solemos hacer, intentar hacer nuestro juego.
Por cierto, Paula Arcos ha sido convocada con las guerreras para el doble enfrentamiento frente a Hungría, clasificatorio para el próximo europeo. A las 7 de la tarde, también mañana, en Gijón juega el Rubensa Conservas Orbe Porriño. En División de Honor Plata, toda la jornada se juega mañana en horario unificado a las 7, porque es la última jornada de la primera fase. El Cisne, el líder, va a recibir en el Municipal de Pontevedra San Pablo Burgos, y desplazamiento hasta Zamora de la Canor Novas Balinox en un partido importantísimo para intentar certificar la clasificación para seguir peleando por el ascenso. Entrenador del Novas, Álvaro Senovilla. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en la previa de este importante choque, estado de nervios, ¿cómo está?
Bueno, pues bien, con muchas ganas, la verdad que con muchas ganas de afrontar el partido y bueno, de que llegue cuanto antes para bueno, pues intentar certificar, como bien dices, ¿no?, la entrada en la fase de ascenso.
Jugarse toda la temporada a un partido suena, por lo menos desde mi punto de vista, cuanto menos injusto, mister.
Bueno, sí, quizás no es toda la temporada, ¿no? Por lo menos el trabajo que hemos hecho hasta ahora, sí. La verdad que yo creo que quizás no habíamos merecido esto, ¿no? Quizás podíamos, bueno, pues con el trabajo que habíamos realizado y los resultados que estábamos obteniendo, pues se hubiera solucionado antes, ¿no? Esa clasificación no ha sido así, y bueno, pues ahora hay que afrontar este partido como esa oportunidad que bueno, que tenemos en nuestra mano, ¿no? Y disputar contra Zamora un partido ahí a muerte para intentar estar en esa fase de ascenso que a todos nos gustaría, como es normal.
¿Preferías, mister, que Zamora tuviese algo en juego mañana contra vosotros?
No, bueno, me da un poco igual, me importa mucho lo mío, ¿no?, lo de mi equipo, y bueno, me hubiera gustado que nosotros no nos hubiéramos jugado nada en este partido, pero bueno, no es así, y ahora mismo, pues como te digo, lo que nos preocupa es lo nuestro, es intentar sacar el partido y que Zamora, bueno, al fin y al cabo, si son capaces de ganar y nosotros, vamos por la parte de abajo, pues son dos puntos que también se están jugando, ¿no?, para el futuro.
Antes te preguntaba por cómo estás tú, a escasas horas de que se dispute este último partido de la primera fase. Te pregunto también por los chicos. ¿Has tenido que hacer un trabajo quizá un poquito más especial, sobre todo en lo mental, en esta última semana?
Bueno, para nosotros el trabajo en lo mental está siendo casi lo fundamental desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque bueno, pues reponernos de tantas adversidades esta temporada, pues está siendo una parte fundamental de nuestro trabajo. Porque bueno, pues hemos tenido muy mala suerte en ese sentido, y bueno, pues quizá creo que ha llegado un momento en que casi estamos acostumbrados, ¿no?, a todo este tipo de adversidades, y yo lo que sí que valoro del día a día de mi equipo es las ganas con las que afrontan cada partido, y que a pesar de cualquier dificultad siempre dan la cara, y la verdad que en ese sentido también me lo ponen muy, muy fácil.
La última por mi parte, Álvaro, bien se merecen los dos puntos, bueno, por descontado el club, por lo que habéis peleado toda la temporada y también la temporada anterior, pero sobre todo los 100 que van organizados, más los que vayan por su cuenta y que van a estar acompañándoos, arropándoos mañana en Zamora.
Sí, sí, para nosotros es, bueno, todo un honor que, y bueno, pues la verdad una alegría muy grande que tener pues ese apoyo, ¿no?, y estar arropados por tanta gente que nos va a empujar para intentar conseguir esa victoria que nos haría, bueno, pues muy felices a todos, lógicamente.
Dice el dicho popular que Zamora no se ganó en una hora. Esperemos que mañana podamos revertir este dicho y que por parte del Akanor Navas Balinox sí se pueda ganar a Zamora en esos 60 minutos. Entrenador del Akanor Navas Balinox, Álvaro Senovilla, toda la suerte del mundo, mister.
Ojalá sea así, muchísimas gracias.
Y también mañana se juega el Guadalajara-Teucro, que por cierto, Ricardo, ha organizado y ha presentado esta misma mañana un crowdfunding para captar socios de cara a la segunda fase.
Un club donde cada eje independientemente no iba a llevarnos a ningún lado, pero la unión de todos los ejes, la unión de toda la ciudad en definitiva, pues nos llevaría pues a un bien común, que es que este club, independientemente de lo que pueda pasar o dejar de pasar, este club está quizás más vivo que en los últimos años.
Evidentemente, este no es Ricardo de Miguel, esta es Irene Vilaboa, que es la entrenadora del Teucro, que insisto, esta mañana ha presentado un crowdfunding, una campaña de captación para captar socios de cara a la segunda fase, importantísima para evitar el descenso de categoría de un histórico como es la entidad pontevedresa. Vamos con el baloncesto. En Liga Femenina Challenge, mañana a las 7 en el pabellón de Navia, se juega el Celta Zorca Recalvi, que recibe a Alcobendas. Se vienen semanas de mucho ajetreo para las chicas que entrena Cristina Cantero. En Liga EVA, mañana a las 6:30, Club Baloncesto La Flecha de Valladolid. Porriño Baloncesto Base, para las 8 en Arraña, en Marín, el Peixe Galego, que recibe al Bosco Ourense. Y en baloncesto, en silla de ruedas, a las 6 de la tarde, en el Pablo Beiró de Bouzas, Ibercon Sanfib, UCAM Murcia. Partido importante porque son dos rivales directos en la zona baja de la tabla clasificatoria.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y también, por supuesto, damos buena cuenta de la segunda etapa de O Gran Camiño, de la Volta Ciclista Galicia, que hace escasos minutos ha terminado en el Monte Ézaro, en un paraje absolutamente fantástico y maravilloso. Y sobre todo, qué decir en cuanto a los amantes del ciclismo, por esas rampas de hasta el 28%. La etapa ha sido para Michael Woods, del Israel Startup Nation. Segundo ha sido Alejandro Valverde, que parecía que venía de paseo a Galicia y nada más lejos de la realidad. Ayer en el sprint en Vigo terminó tercero, hoy en el Alto de Ézaro, con rampas de casi el 30%, ha terminado en segunda posición. Michael Woods, del Israel, además de ganar la etapa, se ha colocado hoy el maillot de líder. Malas noticias para el pontevedrés Guillermo García Janeiro, del Radio Popular Boavista, que ha rodado en la escapada con el grupo de 7 escapados durante gran parte de la etapa, pero que en el tramo final, por una avería mecánica, una avería de su bicicleta, ha tenido que caerse precisamente de esa lista de 7 escapados y no ha podido llegar con opciones de por lo menos intentar pelear por la etapa en el Alto de Ézaro. Y ahora sí, voy a intentar volver con Ricardo de Miguel para que me cuente, Ricardo, que en motocross este domingo parece que sí se va a poder abrir el Mundial de Motocross.
Sí, Santi, tras tener que suspenderse el pasado fin de semana por temporal, ahora sí que arranca el Mundial de Motocross para el Viguer Rubén Fernández. La primera etapa, la primera parada, como decías, este domingo con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña.
En tenis de mesa empieza el playoff por el título para el Monte Porreiro.
En el pabellón Príncipe Felipe, que va a ser el escenario este domingo 27 de febrero a las 11 de la mañana de la ida de la primera de las eliminatorias, que medirá a los pontevedreses con el Orquitet Alcira de Valencia.
Y en voleibol, segundo aplazamiento consecutivo para el Vigo Volley.
Sí, lo confirmó la Federación Española de Voleibol ayer, la suspensión de ese partido entre el Club Vigo Volley y el Club Volley Miajadas de Badajoz. El motivo, el mismo que la pasada semana. Varios casos de COVID en el equipo de la ciudad olímpica.
Gracias, Ricardo. Disfruta el fin de semana.
Igualmente, Santi.
Que disfrutéis todos del fin de semana, que descanséis y que sea un fin de semana de mucho provecho, en el que podéis hacer muchas cosas. Os quedáis ahora con la sintonía de la tarde y el fin de semana tiempo de juego. Mañana con el Atlético de Madrid Celta. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.